Programa ya emitido. La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
Con estos compases de Alberto Ginastera en la interpretación de Luisa Scott, los acontecimientos se precipitan en esa situación, en un llamado de atención. Aquí estamos con la escena virtual pensando en trovadores y juglares, en el cantautor de estos días. La verdad es que no pude comunicarme. Traté de encontrar a Rudel, a Guillermo, el conde de Poitiers, a otros trovadores, pero ha sido imposible. De ninguna manera, ni con inteligencia artificial, ninguna virtualidad cabe, porque la flecha del tiempo, como dice Stephen Hawking, es irreversible, no podemos volver al pasado. Pero sí, para eso está la cultura que nos permite, a través de documentos, de todas las formas donde se materializa el espíritu humano, encontrar a través de tradiciones todas las cuestiones que nos han cautivado, a través de la lírica, del origen de la lírica, de los trovadores y juglares. Por eso, en esta tarde de Radio Amadeus, en la escena virtual, estoy recibiendo al cantautor Carlos Andreoli, que nos visita en estos días, una visita fugaz por Buenos Aires, y también a Adolfo González Tuneón. ¿Por qué razón este encuentro, esto que nos atañe, que estoy pensando como forma de recoger una larga tradición que viene desde la lírica provenzal? Sí, hay documentos y hay monumentos, como dice Díaz Plaja, por ejemplo. Eso que nos retrotrae a circunstancias del arte de trovar y la difusión que han hecho, a su vez, los juglares. Juglares que, claro, son los que iniciaron lo que hoy podemos llamar canción amorosa. Y bien, aquí estamos en esta escena virtual recibiendo a las visitas. Estoy muy agradecido porque se han acercado aquí a la emisora. Estamos en el estudio y este encuentro permite también tener en cuenta una grabación, un disco sobre poesía de Raúl González Tuneón, que en su oportunidad grabó Carlos Andreoli. Eso fue en el año 2005, antes, Carlos.
Bueno, no, la primera edición salió allá en los 90, 94, entonces, 93, 94. ¿No? Sí. Pero después hubo reediciones, en el año 2004, cuando vos decís, y hasta ahora, hasta hace unos años, claro. Allá en Granada. Buenas tardes.
Sí. Y por otro lado, estamos también ubicando esa fecha, porque yo creía que el día que nos encontramos con Alfredo Alcón para que interviniera en este disco, lo hacía en este siglo. Equivoqué entonces.
Yo creo que fue aproximadamente el año 93, ¿sí? Hace 30 años.
Increíble. Tuvimos una cita una cita en el Congreso, en la Plaza del Congreso, sí, para ir a un estudio a grabar, y venía con nosotros Alfredo Alcón.
Sí.
Tenemos aquí el disco, presento también a Adolfo, que está con nosotros.
Hola, hola Osvaldo, Carlos, bueno, muy contento de estar con ustedes. También nos conocemos hace 50 años, así que claro. 30 años me parece poco.
Bien, bien. Y entonces nos vamos a ir introduciendo en esto que nos permite ubicar la poesía cantada, interpretaciones, formas de encarar una poesía, que ya tiene de por sí su propio ritmo, su musicalidad, cuando esto se resignifica de algún modo a través de un intérprete y de la música, hay una apertura, que nos hace enfocar, conocer, pero también sirve para una difusión que sin duda alguna en esta época, a través de las grabaciones y los medios masivos, nos han permitido reconocer en España, por ejemplo, otros casos de juglares y trovadores que han recreado poesías de Góngora, de Quevedo, de Machado, de García Lorca. Vamos a una interpretación. Esto que inicia el disco sobre González Tuñón, el poema Lluvia. ¿En dónde interviene Alfredo Alcón?
En este poema.
En este poema. Bueno, sí. Entonces ya lo podemos anunciar. Estamos aquí, en contacto, en comunicación, escuchando.
Ni en nuestra carne, ni en nuestro espíritu, nunca pasaremos la línea del otoño, porque la intensidad de nuestro amor es tan grande, tan poderosa, que no nos daremos cuenta cuando todo haya muerto y tú y yo seamos dos sombras y aún estemos pegados, juntos, subiendo siempre la callejuela sin fin de una pasión irremediable.
Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. A veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Tú venías hacia mí, los otros seres pasaba, no sabía nada de nosotros, de nuestro gran secreto. Te quiero con toda la ternura de la lluvia. Todos los violines de la lluvia, con todos los tambores de la lluvia.
La lluvia es bella y triste, y acaso nuestro amor sea bello y triste, y acaso esa tristeza sea una manera sutil de la alegría, oh íntima, recóndita alegría. Estoy tocado de tu destino, oh lluvia, oh generosa.
Tú estás arriba, suntuosa y bíblica, pero tan humana, increíble pero tan real, numerosa pero tan mía. Te quiero con toda la violencia de la lluvia. Te quiero con todo. todos los violines de la lluvia, con toda la ternura de la lluvia.
Poesía de Raúl González Tuñón, Lluvia, interpretado por Carlos Andreoli. Estábamos escuchando un arreglo de Gustavo Mozzi. Y también el violonchelo de José Bragato, No tenías compañía.
Sí, fue una alegría muy grande.
Sí, sí, sin contar la voz de Alfredo Alcón. Es decir, con esto se iniciaba el disco, un disco que nos retrotrae a los encuentros con el poeta en la calle Amenábar. Esos encuentros donde se reunían jóvenes, había una concurrencia variada.
Sí, yo, mi papá, lo conté el otro día, cuando tenía 15 años le llevó sus poemas a un poeta que estaba joven también, pero unos 10 años mayor, que ya estaba consagrado, Juan Pedro Calú, había sacado un libro que se llamaba Humanamente, y tenía mucho éxito entre los poetas jóvenes, y le llevó sus poemas a mi padre, y cuando fue a la devolución, Calú lo echó con gritos destemplados, diciéndole que imitaba a Blomberg, a Carriego, a Baudelaire y a Rimbaud, ¿no? Y papá contaba y decía, y era verdad. Pero estuvo 6 meses sin escribir. Entonces él, cuando los jóvenes le acercaban sus poemas, siempre era positivo, ¿no? Les daba ánimo para seguir adelante, y lo hizo mucho tiempo, primero con la generación del 60, con el Panduro, con Hellman, Silvain, Héctor Negro, Juana Viñosi, después con muchos poetas del 70, recuerdo que venían a casa y escritores, Marcelo Cohen, el Turco Asís, Jorge Ricardo Aulicino, y Carlos y Ovaldo Andreoli también, eran concurrentes habituales, y en esas visitas me acuerdo que Carlos le cantó alguna de las primeras canciones que hizo sobre poemas de papá, ¿no? Las marionetas,
creo que Canción para vagabundos.
Canción para vagabundos también. Uh-huh. Y a papá le gustaban mucho. Uh-huh. Se entusiasmaba mucho.
Sí, sí. ¿Llegaste a cantarle, Carlos, Canción para vagabundos?
Sí, esas dos canciones las canté. Y claro, eso es, por ejemplo, fue un domingo, y otro domingo que voy, dice, Raúl dice, ¿por qué hay un muchacho que musicalizó el poema Canción para vagabundos? Y Fito le dice, este muchacho, que era yo que estaba al lado.
Sí, y esta Canción para vagabundos, que está en el 4, en el 4, yo habíamos programado recién el 6, que después puede ser. En el 4, Canción para vagabundos. Estamos acá con la colaboración, siempre tan cordial, y yo diría cultural, porque a veces se acerca Ricardo Piñero y me hace alguna aclaración oportunísima. En este caso, dato, era el disco, figuraba año 1998. Así que yo no estuve tan errado cuando lo cité.
No, no.
Lo cité en el libro sobre Alfredo Alcón. Alfredo Alcón, el actor de La Utopía. Así que podemos escuchar entonces este número 4, Canción para vagabundos. La voz de Carlos Andreoli, poesía de Raúl González Tuñón.
Saluda la cofradía, trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras,
nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño, larga andanza, en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, pues siempre se dice a Dios que una sola vez se muere. Pues siempre se dice a Dios que una sola vez se muere. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, pues siempre se dice a Dios que una sola vez se muere. Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere.
Papá le gustaba mucho esto, decía, es un hallazgo, se entusiasmaba, ¿se acuerdan ustedes?
Claro, claro. A propósito, esta canción era un aire de samba, donde está la presencia en guitarra y percusión del recordado Moncho Mieres. Y es así, estamos en la escena virtual difundiendo este disco. Carlos Andreoli canta a Raúl González Tuñón. Y mencionaba recién, Adolfo, el hallazgo, algo que era muy característico en Tuñón, una salida donde de repente hablaba de coincidencias favorables o hallazgos, y el hallazgo tiene que ver mucho con el trobar, con el trovador, que significa eso precisamente, un encuentro, ir al encuentro y hallarlo.
Sí, es, a mí me interesa lo que dijiste antes, porque muchas veces musicar un poema es muy difícil. Los poemas tienen su propia música, su música interna, ¿no? Y entonces a veces la musicalización, no sé si fallida, pero es a mí a veces con algunas muy pocas, ¿no? Pero como que choca un poco, ¿no? No me pasa con Carlos, no me pasa con Paco Ibáñez y con el Tata Cedrón, que musicalizó tan maravillosamente muchos poemas de mi padre, ¿no? Son en general grandes lectores de poesía, no solo músicos, y entonces tienen una sensibilidad especial para, a la hora de musicalizar los poemas, ¿no? A los poetas. Entre los habitués que venían a casa, quisiera nombrar a dos poetas que eran que venían muy frecuentemente y que antes no los olvidé, que son Rubén Derlis y Daniel Freidenberg, ¿no? Eran muy queridos también por papá. En esa especie de tertulia que se armaba en casa.
Rubén Así Derlis es. Publicó un libro de Raúl, ¿no?
Sí, una edición hermosa, El rumbo de las islas perdidas. Un libro muy lindo, del año 69, una edición preciosa.
Exacto.
Y el Tata, rumbo de las islas perdidas.
Y el Tata hizo un disco fantástico que se llama Todo Tuñón, ¿no? Que sí. Muy, muy lindo, que está la voz de papá también, una grabación.
Ajá.
Sí, fantástico. Sí. Y Carlitos también pescó desde de entrada esto, ¿no? Yo creo que, bueno, con ahí lo escuchábamos con Canción para Vagabundos, con Las Marionetas. No sé si vamos a escuchar Las Marionetas.
Sí, sí, ahora la vamos a escuchar.
Ah, bueno, porque también es, ahí tenés, ¿ves? Las Marionetas es la cuarta parte de un largo poema, es la parte mejor de ese poema y más profunda, ¿no? Y Carlos tuvo ese ojo para pescar ese fragmento y musicalizarlo maravillosamente, ¿no?
Sí, es la número 6, porque Carlos le puso esta canción, Dan tres vueltas y luego se van, porque
es el leitmotiv de la...
Es el leitmotiv, claro, es el número 6. Y estaba comentando justamente esta relación de las interpretaciones, la interpretación, como hacían los juglares en una época, eran los que interpretaban al trovador. Estamos hablando del origen, del gran origen.
Bueno, la poesía se difundía así, ¿no? Se cantaba en muchas ocasiones. Los trovadores occitanos, provenzales, que escribían en occitano. A mí hay uno que me gusta mucho, que es Guillermo XII, duque de Aquitania, era un duque, que tiene un poema que empieza así, dice: compañeros, haré un poema como es debido y habrá en él más locura que sensatez. Y son de una modernidad impresionante, porque son estamos hablando de...
Siglo...
¿Qué siglo es? ¿Siglo XIV?
Sí. Antes.
¿Siglo XIII? Oh, sí, una cosa así. Sí.
Claro, porque vos me estás hablando del conde de Poitiers.
No, de Guillermo XII, duque de Aquitania.
Ah, Guillermo XII.
Guillermo XII, duque de Aquitania. Ajá. Otro de los trovadores.
Otro de los trovadores. Mirá, Guillermo IX era.
Ah, o Guillermo IX, duque de Aquitania.
Conde de Poitiers y duque.
Ah, era sí, así. Sí. Bueno, compañeros, haré un poema como es debido y habrá en él más locura que sensatez.
Bueno, pero no tenía títulos. Era un caso especial, porque él, sin duda, muy acomodado, además era un gran mujeriego.
¿Ah, sí?
Este hombre, sí, este poeta, y hasta en su escudo tenía grabada una simpática sigla, que después la vamos a recordar. Y sí, ocurre que estos trovadores occitanos, como decías muy bien, porque era languedoc, o sea, oc significa sí.
Sí.
Y sí, estaban en el sur de Francia,
En la región que precisamente se llama el Languedoc, que quiere decir la lengua de Oc, ¿no?
Eso mismo.
Cuya capital es Toulouse.
Nada
más. Es el sur de Francia, sí.
Toulouse, y después descendió toda esta tradición a España, desde Toulouse, el Camino de Santiago, ¿no? Llegó también la poesía, lo trovadoresco, a España, con todas las consecuencias favorables que podemos pensar para la cultura, esos documentos que se han investigado, que están presentes, y otros que se suponen, y fragmentos también. Esto que significa una tradición, esa tradición que alcanza y llega hasta nuestra época, el siglo XX que hemos conocido. A mediados del siglo XX aparecieron trovadores, juglares, como Serrat, y como Paco Ibáñez, Paco Ibáñez cantando a Góngora, a Quevedo, el arcipreste de Ita, ese hombre algo blasfemo.
Ahí tenés, ¿no? Paco ha musicalizado poemas maravillosos, también un gran lector de poesía, ¿no? Todos ellos, Carlos, el Tata, Serrat, una sensibilidad muy muy especial para elegir los poemas que musicalizan, ¿no? Que son en general maravillosos y que tienen cumplen como los trovadores medievales esta función que vos decís, de una gran difusión de la poesía. Mucha gente ha accedido a la poesía de mi padre, a la poesía de Machado, nada menos, gracias a Paco, a la poesía de mi padre, gracias al Tata y a Carlitos, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces ahora estaba pensando que podemos escuchar este poema Dan tres vueltas y luego se van, que habías comentado, Adolfo, que él tomó, que Carlos
sí, tomó la última parte de un largo poema. Las tres primeras partes son buenas, pero no nada destacables, pero esta parte final es extraordinaria, es muy profunda, muy hermosa, y Carlos tuvo esa visión, ¿no?, para encontrar este fragmento y musicalizarlo de manera maravillosa, con una música para los títeres, ¿no?, para los muñecos que dan vueltas y luego se van.
Claro, y hay una gran metáfora en este poema, ¿no?, donde creo que participamos todos. Escuchamos entonces, Dan tres vueltas y luego se van, del poema Marionettes de Raúl González Tuñón.
¿Qué pasará al mundo, Dios mío? ¿Qué pasará? Bailan los niños sobre el puente de Aviñón, y bajo el puente corre el río, y sufro mal de desamor, y me muero de hambre y de frío, y sobre el puente de Aviñón. Bailan los niños, 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 las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. La luna viento de cartón, abofeteando flacos pinos sobre la cruz de los caminos, espanta pájaros mi voz. ¿Dónde está el furor de Rolando y la gracia del burratino? El uno es un muñeco a mano, el otro es un muñeco a hilo. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. La vida es breve, el tiempo corre, hombres, los hombres pasarán. ¿En dónde estaba está la torre? Los arcabuceros no están, mas los muñecos siempre vuelven, dan unas vueltas y se van. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. Y todo es eso, mi querida, pasar la única función, función de muerte, función de vida, pobre aserrín el corazón, pobre máscara desteñida, nuestra ilusión. Los que ayer estaban no están, cuántos rostros se han esfumado sobre la lona del tinglado. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van.
Dan tres vueltas y luego se van. Esta poesía que Carlos Andreoli cantó recién en esta grabación tiene además el acompañamiento de un bandoneón, sí, de una mujer que tocaba el bandoneón. En ese momento era una novedad.
Sí, sí, Susana Radcliffe se llama. Recuerdo que una noche fuimos a tocar a la televisión al programa de Víctor Hugo Morales, que se llamaba La Noche Menos Pensada. Uh-huh. Ahí sí, era año 94, porque justo venía el Mundial del 94 de fútbol. Y fuimos con Susana y con otro, un guitarrista, Raúl Peña, un muy buen guitarrista, y tocamos esta canción. Y además vino Nélida González de Tuñón, ¿no? O Nélida González Márquez. que es la señora de Raúl González Tuñone. Ahí la enfocaron en...
primer plano.
En primer plano, sí, de eso sabes vos, Osvaldo. Así es. Fue una noche preciosa esa, ¿no? Porque disfrutamos mucho.
Qué bueno. Y estamos acá recordando estas grabaciones, estas formas de recuperar las imágenes, la poesía, las interpretaciones que hace un artista, un juglar, un cantautor. Hay una reinterpretación, y esto a veces nos descubre alguna faceta de la metáfora del poema, de lo central del poema, como este que escuchamos recién, que yo creo que es una joya, un hallazgo, un gran hallazgo del propio autor, del propio poeta, que nos remite a una situación de la condición humana y también de la sociedad, ¿no? Y del mundo que se vive, un mundo como ahora que está en crisis, diríamos en una crisis general.
¿Cuándo no lo estuvo, Osvaldo? Podríamos decir, ¿no?
¿Cuándo no lo estuvo? Esto abriría ya una conversación de largo aliento. Sí. Pero es real que se reproduce, y acá aparece justamente el gran tema del futuro, de lo que significa la sociedad humana, la convivencia. Días pasados, releyendo un texto de Kant que se llama Teoría y Praxis, él discute o polemiza con Mendelssohn, otro filósofo. Él dice que en realidad la repetición de la historia no es estricta, sino que se abre un panorama. No es que el hombre vaya a seguir con su maldad permanentemente, sino que hay instancias, y él abre un compás de espera, o mejor dicho, de esperanza. En este caso, el filósofo Kant hace después un desarrollo de una supuesta federación mundial donde se puede llegar a una paz perpetua. Utopía, ¿no?
Ojalá.
Sí, pero esto ya lo decía Kant. Pero era interesante la polémica con este otro filósofo, porque en definitiva es actual. Están los que tienen un sesgo pesimista y los que abren un compás de esperanza en la propia condición humana, en el propio ser humano, que en circunstancias límite puede reaccionar de un modo u otro. Por ejemplo, ante la pandemia, uno podía pensar que el ser humano iba a salir de esa situación mejor.
Quizás, al principio hablábamos de eso.
Pero eso depende de cada uno. O peor, inclusive se ha negado la pandemia. Sí. Lo que existe es el negacionismo. Es decir, aparecen formas que de repente cobran actualidad. Siempre existieron, pero en este momento histórico determinado y en nuestro propio tiempo, estos añitos que nosotros estamos aquí presentes, cada uno, ¿no? en lo que significa el género humano. Bueno, una disquisición que yo estaba haciendo, pero esto nos retrotrae a la presencia de los trovadores y juglares, esos que han dejado un origen, y también del Moaxaja, el Moaxaja tan importante, de origen árabe, que dejó hasta una influencia, algunos dicen, en el propio conde de Poitiers. Es decir, esa interinfluencia, porque los árabes estuvieron en España, los árabes hebreos, y toda una gran cultura, el elemento judaico-moraico, como nos enseñaba un profesor de historia, y que dejó esa marca relevante en España. España tuvo un siglo de oro también posteriormente, el siglo de Góngora y Quevedo. Ahora, yo los invito, Carlos, Adolfo, y usted, la persona que nos está escuchando. Estamos aquí con Ricardo Piñero. Tenemos una grabación de Paco Ibáñez, referida a el dinero. El dinero. Lo notable.
Poema de Quevedo, ¿no?
Don Dinero, exactamente. Lo notable es que este es un poema de Francisco de Quevedo, siglo de oro español.
Lo escribió hoy, en realidad.
Bueno, aquí hay algo notable. El metálico, porque él hace una onomatopeya. Él dice, don, 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 din, don, está sonando.
Las monedas,
el,
claro.
El metálico, exactamente. En la época que estaba viviendo este poeta, que también, por su actitud, por su astucia, su visión, su sentido crítico, tuvo problemas con un duque. Así que en un momento estuvo recluido.
Tuvo problemas con el rey, en realidad.
Con el rey.
Sí.
Ahora, lo que hace
iba y venía, gozaba del favor del rey y después caía en desgracia. Y tiene una anécdota maravillosa porque al final de su vida le dicen... le ofrecen el destierro o la cárcel, la cárcel en España o el destierro, y él dice, majestad, qué duda, la cárcel en España, y va preso a San Marcos en León, ¿no?
Lo que hace ahí Paco Ibáñez en ese tema es maravilloso, ese don ding don, don dinero, ding don, don don ding don, es don dinero.
Sí, son dos minutos
maravilloso,
dos minutos donde logra ese encuentro, ¿no? Ese impromptu, ese momento donde nos deja una interpretación memorable, creo yo. Estamos aquí escuchando en la escena virtual a la poesía cantada, interpretada.
Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Es don, 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 din, don, es don dinero. Es don, 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 din, don, es don dinero. Es don, 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 din, don, es don dinero.
Osvaldo.
Sí.
Yo tengo un amigo en Granada que se llama Andrés Vázquez de Sola, que es pintor, y es amigo de Paco Ibáñez. Entonces nos contó que una vez fueron a Suiza y lo llevaron a la televisión y cantaba él, cantó Paco con él y otro hombre más. Y bueno, y de repente decía el director, corten, y lo hacía cantar de nuevo. Volvían, corten, y de repente dice, escúcheme, ¿por qué usted le dice a Paco, no se va, y lo deja a los otros? Increíble.
Sí, Paco Ibáñez.
Sí, le dice, ¿por qué no se va al Paco Ibáñez? Le dijo.
No, Paco es maravilloso. Yo estuve con él hace poco en Gerona, está viviendo ahora, cerca de Barcelona, y tiene 86, 87 años y es más joven que todos nosotros, ¿no? Tiene una tiene un espíritu y sigue musicalizando poemas y a generaciones enteras españolas han descubierto poetas, poetas como Cernuda, por ejemplo, o al propio Miguel Hernández, ¿no? Que en el franquismo estaban absolutamente olvidados o silenciados y mucha gente los descubrió gracias a Paco, ¿no?
Sí, sí.
Ha sido maravilloso.
También, esa es una función de descubrimiento, de redescubrimiento.
Sí, es una función de los cantautores, de los juglares, de quienes musicalizan poemas, porque hacen una gran difusión, sobre todo en un mundo donde la poesía está un poco olvidada, ¿no? Y donde estamos, digamos, muy dominados por la música, está muy difundida la música más comercial o más pasatista, si se quiere, ¿no? Y entonces esto es, me parece una labor extraordinaria de todos ellos. A veces luchan contra los molinos de viento, ¿no? Pero sí, me parece extraordinario.
Uh-huh. Hay otra canción que Paco Ibáñez, con ese decir tan peculiar, musicalizó, un poema de Don Luis de Góngora. Góngora, que en este siglo de oro español creó, inventó tantas palabras que hoy son de uso común. Es decir, en esa época eran totalmente desconocidas. Era casi hermético algún poema de Góngora. Góngora, que tuvo ese estilo tan peculiar y que se diferenció de Quevedo. Estaban en ondas diferentes, pero yo acá hay dos poemas musicalizados por Paco Ibáñez. Hay uno que sigue ese estilo de Don Dinero por la onomatopeya, lo onomatopéyico, se llama Y ríase la gente, de Luis de Góngora. Pero hay otro que también tiene imágenes inolvidables. Me estoy refiriendo a Déjame en paz, amor tirano. Déjame en paz, amor tirano. Estoy acá con la participación especial de Ricardo Piñero. Estamos muy atentos y escuchando esta joya de un poema de Góngora y que nos llega por una interpretación de un juglar como Paco Ibáñez.
Ciego que apunta hacia ti, caduco Dios y rapaz, vendado que me has vendido y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal. De envidia de mi señora, que no me persigas más, que no me persigas más. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados que seguís milicia tal, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro qué firmeza, qué esperanza de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano qué piedad, de un tirano qué piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. 10 años desperdicié, los mejores de mi edad, en ser labrador de amor a costa de mi caudal. Como haréis, sembré, cogí, haré un alterado mar. Sembré una estéril arena, cogí vergüenza y afán, cogí vergüenza y afán. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados, que seguís milicia tal, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro qué firmeza, qué esperanza de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano qué piedad, de un tirano qué piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz.
la poesía de don Luis de Góngora, siglo de oro español. Y Paco Ibáñez, musicalizando, diciendo con su estilo peculiar, con su fraseo peculiar, déjame en paz, amor tirano. Qué militancia esa de los amores obsesivos, ¿no es así?
Y bueno, con los años uno conoce algunos de esos.
Seguramente, ¿quién no? ¿Quién no?
No, lo increíble es lo que decía Carlos antes de Don Dinero, ¿no? Ambos poemas son de una actualidad absoluta, ¿no? Antes hablabas de los... Me voy un poco de tema, pero hablabas de los trovadores occitanos y de la crisis. En el siglo XII, en el siglo XIII, en Occitanía, fue la primera cruzada. El Papa ordenó, creo que era el Papa Clemente VII, no me acuerdo. Fue la primera la cruzada contra los albigenses, contra los cátaros. Y hubo unas masacres terribles, ¿no? Así que de crisis en crisis, lamentablemente, la historia de la humanidad. Ahora, la poesía creo que sobrevive a eso y nos ayuda también, ¿no? A sobrevivir o a sobrellevar los amores difíciles, sí. las crisis
políticas,
la falta de dinero.
Así es.
Siglo tras siglo.
Bueno, te estabas refiriendo, Adolfo, a esa cruzada contra los albigenses, los cátaros. Sí. Los cátaros que habían conformado una herejía, eran herejes, porque ellos no adoraban a Cristo en la cruz, sino al Santo Grial. Y esto forma parte de toda una cultura. En realidad, con la desaparición de los cátaros, vencidos y han resistido hasta el final, hasta los últimos, en una fortaleza que se consideraba inexpugnable, Montsalvat.
Montsegur,
en la montaña, en Montsalvat. Sí. Y estás muy afiatado.
Estuve en Montsegur.
Estuviste sí, hace poco, seguramente.
No, hace muchos años.
Bueno, yo en realidad no estuve allí nunca, pero lo notable es que desapareció esa tradición en aquel momento, desapareció la tradición de esa lírica provenzal, esa Languedoc, y luego reaparece de una manera u otra con las formas de la Languedoc, que tiene que ver con trovadores y juglares. Particularmente esto se difunde ampliamente. Hay un ciclo carolingio y un ciclo bretón de la Languedoc, y allí aparece el rey Arturo, los caballeros de la tabla redonda, Lanzarote enamorado de Ginebra, la esposa del rey Arturo. Esto era típico de los trovadores, que le cantaban como un gesto de vasallaje a la dueña. Y aparece Tristán e Isolda, ¿no? Isolda, reina y esposa del rey Marco. Todo esto lo recoge Wagner. Wagner estaba fascinado con todo ese mundo cultural que recrea en sus obras, en sus dramas musicales, porque él decía que no eran óperas las que componía, pero además hacía el libreto, ¿no? O sea, los versos eran de Wagner, por eso esa unidad, esa estructura tan notable en su creación. Y hay un festival también, que él le llamó Festival Parsifal, donde aparece el Santo Grial. Allí justamente aparece esta cuestión relacionada, no nos íbamos del tema, porque acá hay una serie de conexiones ineludibles. Es decir, uno puede continuar esto.
Lo que pasa es que la gente no sabía leer, la mayoría, salvo la nobleza, la mayoría de la gente no sabía leer. Y la forma de difundir la cultura, tanto la épica como la lírica, era a través de la poesía rimada y de las canciones, ¿no? En España el famoso poema del Mío Cid se transmitía así, ¿no? Se cantaba por todos los pueblos, digamos. se contaban las hazañas del Cid poéticamente, ¿no? Es muy hermoso. Y después, bueno, mucha poesía religiosa también, ¿no?
Sí.
Sobre todo muchos poemas a la Virgen. Nada, el tema es inagotable, pero...
Un tema maravilloso, es para seguir indagando, profundizando en muchas audiciones, porque esto nos da una vía, una conexión, unas posibilidades de indagar y de conocer, reconocer toda una cultura maravillosa, todo esto que es nuestra tradición, y orígenes. Hablando de la Virgen, porque claro... Ocurrió que el trovador dedicaba a la mujer, la ponía por encima, y en esto mucho...
El amor cortés,
esto tenía mucho que ver también con una influencia religiosa, la influencia mariana, ¿no? La relación de la mujer ubicada en ese rango. Y hablando de la Virgen, hay acá un tema, ¿en dónde está la voz de Raúl González Tuñón recitando poema para la Virgencita del Teatro Cervantes? Carlos, ¿lo recita Raúl?
Sí.
Bueno, entonces vamos a poner.
Correcto.
Al poeta, es el,
claro.
El número 11, el número 11, Ricardo... Estoy en contacto, estamos acá en conexión directa con Ricardo Piñero.
Es un poema que mi padre escribió.
El número 11. Sí, estamos ya listos y escuchamos. ¿Qué comentabas?
No, que lo escribió, lo publicó en su segundo libro, La Muy Joven, y arriba llevaba un epígrafe que decía: escrito por encargo de mi querida.
Qué bueno. Entonces, la voz, la palabra de Raúl González Tuñón. Poema. Para la Virgencita
del Teatro Cervantes. Ruega por mí que tengo pasta de santo y de bandido. Mi corazón es tierno como un niño dormido. Ruega por mí que tengo alma de evangelista, sangre de aventurero. Ruega por mí que nunca tuve un smoking. Por mí que heredé el perro de Carlitos Chaplin y amo las altas torres florecidas de trinos y creo en Norteamérica y en la voz de los órganos y en el cinematógrafo, y en el box, y en ti. Hoy quiero ser creyente y llegar a tu lado, apartando la gente y apartando la rima, y cantarte con una voz tan simple y tan alta como la de la luna. Ni damas ataviadas, ni autos alucinantes, ni la luz de los focos que aplastan el asfalto. Nunca fustiga el viento tu grandeza minúscula, tu lucecilla humilde que aman los elementos, como los piratas aman a las mascotas. Eres la cruz de luz, el retrato de mi madre de luz, un gran perdón de luz, boquete abierto en una esperanza de cielo sin reglamentos y con pájaros pintados. Quiero creer, dulcísima señora, aún más breve que el zapatito de la cenicienta, que una pequeña felicidad me espera cuando haya traspuesto el umbral luminoso del último poniente, y que desprecias a los burgueses y a los jurados del municipio que por la noche pinchan los globos de los niños. Me he despertado anoche reclamando a mi madre. Solo el viento respondió con su eterno arrastrar de papeles inútiles, de esos que arrojan al alba los filósofos. En tu encrucijada convergen todas las perspectivas y eres la inmensa luz de Buenos Aires en una lamparita que nada tiene que ver con la Chade. Siento esa luz en mi alma tal como a ti en el mundo. Cuando el del barbershop, junto con el sol, cuelga su distintivo de latón, todavía tu luz brilla en mi corazón.
La voz del poeta Raúl González Tuñón, poema para la Virgencita del Teatro Cervantes. Y con esto terminamos esta edición de La Escena Virtual, hoy acompañados por Carlos Andreoli.
Muchísimas gracias.
Muy amable, Carlos, por haber venido. Igualmente, gracias por venir, Adolfo González Tuñón.
No, gracias a vos, un placer estar con ustedes dos, como siempre.
Y aquí proseguimos entonces con Amadeus Cultura y agradezco a Ricardo Piñero, siempre atento, cordial, y La Escena Virtual el próximo miércoles a la hora 18. Osvaldo Andreoli le agradece su escucha, su atención. Mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La Escena Virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:00.